Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 22 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Aquí nos encontramos un martes lleno de fútbol. El Atlético de Madrid acaba de terminar su partido, ganó en condición de visitante 0-2 ante la Real Sociedad. Continúa la actividad, así es de que estaremos en condiciones de darles algunos otros resultados conforme avance el programa. Ayer perdieron los Pittsburgh Steelers y desde luego que es tema de conversación, Beto.
Correcto, Sirio, y viene la final de la CONCACAF entre Tigres y el equipo de Los Ángeles. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Sí, un gusto estar con ustedes. Lo que todo mundo pregunta, ¿y quiénes son los candidatos de las Águilas del América? Lo que sí me he ido enterando, ¿quiénes no están en la mira? Y les puedo confirmar que el turco Antonio Mohamed no le interesa al América, por más que ha salido en medios y todo, el turco no le interesa a la directiva del América, tampoco Memo Vázquez. Y para los aficionados del Puebla que perdieron su portero que se fue a Mazatlán, les adelanto que Anthony Silva, portero de la selección de Paraguay, del Nacional de Paraguay, que está en estos momentos jugando la liguilla paraguaya, es el nuevo portero que va a llegar al Puebla, Anthony Silva. Y hoy comienza la actividad de la National Basketball Association. De un abrir y cerrar de ojos, comienza otra vez la NBA.
Perfecto, John, así que se fue Viconis, ese buen portero con personalidad del equipo del Puebla, y hay un nuevo arquero en el conjunto de la franja. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez, que habla de la recuperación que ha tenido en estos días tras ser operado de una fractura de cráneo. Impresionante la forma en que resultó fracturado Raúl Jiménez, y aquí están las palabras del centro delantero mexicano.
Balanceado, no sabía ni dónde estaba, pero ya eso ya iba pasando con la rehabilitación, con los días. Pues recuperando aquí un poquito de la operación aquí en la cabeza. Estoy muy bien, la verdad, estoy siguiendo al pie de la letra la rehabilitación. Estoy muy contento con lo que he estado haciendo desde que me operaron, ya tiene tres semanas y poquito. Estamos dándole para adelante, siempre positivos para poder estar, gracias a agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están conectados aquí, los que no se pudieron conectar, toda la gente que nos ha mandado a mí y a mi familia estas muestras de apoyo para poder salir adelante de esto. Un momento difícil, pero siempre sacándole el lado bueno, sabiendo que por algo pasan las cosas y que vienen cosas aún mejores.
El impacto fue brutal, como lo pudimos ver en varias repeticiones. Es como una media diadema en una cicatriz que abarca parte del cráneo de Raúl Jiménez, que se cortó el pelo muy corto, y por consiguiente, Ciro, John, se nota claramente la cicatriz en la cabeza que tiene el atacante mexicano.
Sí, la lesión ha sido de una gravedad importante y por eso es que está fuera todavía de manera indefinida. De verdad, esperar que su recuperación pueda ir de lo más positivamente posible y que pueda regresar a las canchas pronto, conforme lo vayan indicando los médicos. Si alguien ha sido importante para el Wolverhampton en las últimas dos campañas es Raúl Jiménez, y eso es indiscutible.
No lo van a dejar, lo van a llevar con mucha calma. ¿Se acuerdan cuando se pegó en la cabeza el Chicharito en el Manchester United y fueron a pedirle ayuda a Taylor Twellman, hoy comentarista de ESPN, de la conmoción que había tenido, y cómo le dijeron, te vas de vacaciones? Entonces, para algo tan duro que le pasó a Raúl Jiménez, creo que la Liga Premier es la que mejor maneja ese tipo de lesiones, la reacción, la operación, y que se tome su tiempo, no hay prisa.
Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en este martes de ESPN.
La segunda etapa de Miguel Herrera como entrenador termina en medio de la polémica y sin los objetivos cumplidos. Apenas hace 6 meses había renovado con el Club América hasta el 2024. Sin embargo, después de la eliminación en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Los Ángeles FC y la Liga MX ante Chivas, La directiva azulcrema decidió terminar prematuramente la relación laboral. Herrera regresó a Coapa en 2017 luego de dirigir a la selección mexicana y a Tijuana. Desde entonces, sumó 3 títulos más a la vitrina americanista. Una liga en el Apertura 2018 venciendo a Cruz Azul, una Copa MX en 2019, trofeo que se les había negado por 45 años, además de un campeón de campeones tras vencer a Tigres. Estos se suman al anterior título conseguido en su primera estancia con las Águilas. Campeonato de Liga de Clausura 2013 en la dramática final ante la Máquina. Con ello, en 22 torneos disputados, empató en más títulos con 4 a Raúl Cárdenas y Jorge Vieira. Además, queda como el técnico más ganador del club con 138 triunfos. Pero en contraparte, es el entrenador azulcrema con más derrotas en la era profesional con 62, superando el récord de José Antonio Roca. Su temperamento nunca pasó desapercibido. En el 2018 tuvo un conato de bronca con el técnico Hernán Cristante, quien lo tomó del cuello, por lo que ambos fueron expulsados. Por la apertura 2019, tras caer ante Cruz Azul y ser expulsado, habló mal del cuerpo arbitral. La última escena fue la despedida como técnico americanista en las semifinales de la CONCACAF ante Los Ángeles, en una discusión con uno de los auxiliares de Bob Bradley, quien incluso golpeó al mexicano, y el Piojo tuvo que ser contenido. Así, entre claroscuros, termina la segunda etapa de Miguel Herrera, quien se ganó un lugar en la historia del americanismo.
Yo sigo francamente con dudas sobre si merecía Miguel ser despedido. No es nada fácil encontrar un técnico con el perfil indicado para el América, no es nada fácil encontrar un técnico como Miguel Herrera. Yo creo que Miguel encajaba perfectamente en lo que es el América. Comprendo la pasión mal encausada, el desborde de la pasión, lo comprendo perfectamente, algunas actitudes que no gustan, pero creo que era un hombre que daba todo por el América, que si se apasionaba era por el América, que si discutía era por el América, que defendía al máximo los intereses del América. Yo no sé hasta qué punto fue precipitado, no sé qué piensen John Ciro, la despedida, el cese de Miguel Herrera como técnico. Va a ser muy complicado encontrar un entrenador que pueda satisfacer a la multitud americanista, a los seguidores del América para el próximo torneo.
No, sin duda fue una decisión difícil, Beto, pero te puedo decir que ya habían hablado de ese tema. Acuérdense cuando dijo algunas palabras fuertes sobre el arbitraje, le llamaron la atención, es decir, es algo que ya se había hablado con Miguel. No puedes perder las cabras, no puedes acelerarte y hacer una tontería, Miguel, porque va a haber consecuencias. Y eso es exactamente lo que pasó el sábado. Yo ahorita antes de entrar al aire, en lo económico, lo que le ha costado cuando se enoja, ¿no? Los millones de dólares que dejó en la mesa en Selección Nacional. Y sí, obviamente deja también una fortuna económica saliendo de la América, a donde se vaya. Yo creo que nadie le va a pagar lo que le estaba pagando, por lo menos en el fútbol mexicano, Beto, pero sí creo que ya le habían sacado en varias ocasiones la tarjeta amarilla, y aquí quedó de otra más que sacar la roja, ¿no?
Yo lo que pienso, John, es que no sé qué tanto atenta contra el América mismo la actitud de Miguel, que es a favor del América. O sea, comprendo que hay ciertos valores que defender.
Estaba peleando en la cancha, es tu técnico.
Pues sí, pero yo creo que en este caso fue provocado. O sea, siento que sí, que efectivamente, que él se enoja, pero esta pasión es parte del fútbol y es parte del América y es parte del americanismo. Yo en ese sentido sí entiendo perfecto lo que explicas, John, pero no sé hasta qué punto se pudo haber mantenido a Miguel Herrera un tiempo más como técnico en América.
Yo te aseguro que si hubiera quedado en la derrota, nada más, por muy mal que hubiera jugado el América, sí, lo habrían aguantado. Porque estamos hablando de apenas 17, 18 días de diferencia entre esa derrota y el arranque del próximo torneo. Entonces, sí creo que nada más, si hubiese quedado en la derrota, no estaríamos hablando de ese tema. Entiendo los motivos, me parece muy fuerte. Creo que América lo va a resentir, porque no es fácil encontrar un técnico de esa calidad, de ese conocimiento del plantel. Y mucha atención, que no crean que con esto se resuelven los problemas del América, ¿eh? Todo lo contrario. No, hombre, sí creo que claro, ya en la aplicación práctica no tienes a una de tus piezas más importantes. En aplicación práctica, sigues teniendo un plantel que tiene ausencias por jugadores muy lejanos a su mejor versión, otros que anímicamente se saben fuera del equipo y que no quieren estar ahí, como Roger, como Ibarwen. Sigue habiendo muchos detalles en lo puramente futbolístico que no están resueltos todavía en el América. Entonces, esto no simplemente no resuelve el problema. Esto va a acentuarlo,
agrava
al menos para el inicio del próximo torneo, sí lo creo.
Y Ciro y Beto, súmenle que lo querían mucho los jugadores. El Piojo era un técnico muy querido. Ayer que estuve en contacto con la directiva, el resultado, cual fuera contra el LAFC, lo iban a aguantar. Estaban conscientes de 5 jugadores que dieron en la lista COVID, que querías como que enseñar a Roger Martínez a ver si en outlet alguien te lo compra, y Barwin también. Es decir, había todas las razones para entender que si no se sacaba el resultado, bueno, hay que pensar en el torneo que viene. El problema es que un tema de disciplina, de imagen, es algo que estoy seguro que Emilio Azcárraga había hablado con el Piojo, y dijo: Piojo, tienes que cuidar eso. Nosotros estamos cuidando la imagen que queremos dar como club. Y ese error del sábado le costó, porque esa es la imagen que no quieren dar, ¿no?
Sí.
Ahora, y si le sumas que trae historial, no es
sí,
como que
sí,
la primera
estoy de acuerdo,
vez que se le botaron
sí.
las canicas, ¿no?
Claro, y aquí fue uno de los primeros en criticar cuando agredió a Cristian Martinoli y se ganó merecidamente su expulsión de la selección mexicana. Yo creo que es mejor tener un técnico apasionado, un técnico temperamental, un técnico comprometido y sobre todo conocedor, que un técnico que no reúne esas características. En este sentido, yo creo que Miguel llenaba el ojo de los americanistas, aunque también hay estos prontos y estas actitudes poco reflexionadas de fuera Piojo a la primera provocación. A veces se juzga muy por encima y no se profundiza en la capacidad de un entrenador, porque así suele comportarse el público y un sector de la prensa también. A mí la carta que escribió Miguel, Ciro, John, me pareció muy sensata, muy elegante, muy tranquila, una buena forma de irse, y me parece también que según lo que nos informa Vicente Navarro, de solamente cobrar el torneo que acaba de terminar y no todo lo que estaba por venir y que se quede inconcluso en el contrato, John, seguramente tú tienes detalles de eso, pero me parece también un detalle elegante por parte de Miguel Herrera el no aborazarse para cobrar toda la rescisión completa de los 4 años, sino únicamente el torneo que acaba de terminar.
Sí, totalmente. Es una manera de agradecer.
Es elegante.
Donde
sí.
has cobrado.
Exacto, no aprovecharse de un botín económico tremendo, ¿no?
Y como en cualquier trabajo, no hables más de donde comiste y deja la puerta abierta.
Porque
y deja
puede
la
volver
puerta abierta
algún día. Exactamente.
Sí, sí, sí. Yo
sería algo que... la vencida.
Sí, algo que me gustaría nada más agregar a toda esta mezcla de comentarios que ya hemos hecho en relación al tema. También creo que progresivamente el plantel del América se ha ido debilitando. Si tú vas poniéndolo en comparación con lo que era hace un año, hace 2 años, pues fueron poco a poco perdiendo futbolistas para los que los reemplazos no estuvieron al nivel. Se fue Marchesín, y yo sé, trajeron a Ochoa, pero honestamente Marchesín, al menos a mí me parece un guardameta más completo, más confiable en toda la extensión de la palabra que Ochoa. Perdieron a Mateus Uribe y no han conseguido otro igual. Perdieron a Edson Álvarez y no han producido desde la cantera o traído desde fuera a alguien tan dúctil, capaz de jugar 3 posiciones diferentes. Perdieron a Bruno Valdés por un tema de lesión y no han encontrado a otro que les dé seguridad en la defensa. Yo te diría que hasta el propio Lainez, cuando se fue, ya era un titular indiscutible del equipo. Y si tú pones en comparación lo que te aportaba Lainez con lo que te entrega Córdoba, que es la última joya de la cantera americanista, también creo que me quedo con el que estaba antes, ¿no? Entonces, cuando pones todo eso junto en los últimos 2 años, sí te encuentras con que es un plantel que poco a poco ha ido dando pequeños pasos hacia atrás en su profundidad y su volumen futbolístico.
Ahora, ¿no creen ustedes que el Cruz Azul debería ahora mismo aprovechar que Miguel está libre y contratarlo?
Sí, sí. Y claro, creo que es el momento que puedes conseguir a un Piojo a un precio más barato que nunca
claro.
te hubiera llegado a Cruz Azul. Ahorita es algo que Cruz Azul necesita al Piojo y Piojo necesita al Cruz Azul, ¿no?
Bueno, ¿y eso
yo creo que sí. No sé qué piensa Ciro, porque estamos hablando del mejor, del técnico más ganador en la historia del América. Queda libre por la razón que sea. Yo no sé qué espera el Cruz Azul para agarrarlo.
Pues es que Cruz Azul, dime quién toma ahí las decisiones, ¿no? Yo puedo entender que Jaime Ordiales, desde el punto de vista directivo, tiene mucho peso, pero ¿quién va a autorizar el dinero que tenga que salir para el contrato de Miguel Herrera, ¿no? Ahora, también sé que están antes buscando al presidente del club, al nuevo presidente, antes de tomar la decisión del entrenador. Entonces, no sé, a mí me deja muchas dudas por esa parte directiva que está tan invertebrada en Cruz Azul, ¿no?
Pues sí, efectivamente, Cruz Azul tendría que contratar ahora mismo a Miguel Herrera, lo tiene en sus narices y no lo ha contratado todavía, y seguramente será esta misma semana cuando anuncie a su nuevo técnico. En resumidas cuentas, antes de ir al corte y tener más información de otros temas en el programa, yo creo que bueno, visto así desde afuera, desde la parte periodística, creo que Miguel Herrera no tenía... Es decir, tenía que haber sido mantenido, creo yo, como técnico del América, pero bueno, eso ya pasó, está fuera y ahora está disponible un entrenador súper capacitado, y vamos a ver qué equipo es el que contrata pronto a Miguel Herrera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este martes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Circunstancias diferentes, además, aquella agresión en un aeropuerto, esta dentro de un partido, con la calentura de un partido. En fin, yo pienso que quizá la postura del América tendría que ser, oye, este se mata por el América. Pero finalmente se ha cortado la cabeza del llamado Piojo Miguel Herrera. Y vamos a escuchar a León Lecanda, que tiene información tanto del América como de la máquina cementera, que sigue dormida, poder dar a conocer al entrenador. Qué raro que la máquina y los azules estén dormidos. León, buenas tardes, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes en ESPN Radio Fórmula, y de hecho también información de Miguel Herrera, por ahí nos decían, lo informamos hace un par de horas en Fútbol Picante, del interés del Galaxy de Los Ángeles, la posibilidad de que el Piojo pueda dirigir al equipo de la MLS, y veremos si en algún momento dado el proyecto le es atractivo, si Dennis DeClos se acerca lo suficiente a las pretensiones, más que económicas, yo diría deportivas, lo que espera un entrenador, sobre todo después de esta salida intempestiva del equipo azul crema. Respecto a las Águilas, Beto, sé que Santiago Baños está analizando una baraja importante de candidatos, por ahí nos decían varias fuentes que están en ese análisis de técnicos que hayan tenido experiencia europea, que no les extrañe que vayan a sondear a entrenadores como Juan Antonio Pizzi, como Gabriel Milito, como Jorge Sampaoli, y que en otra de las alternativas sería elegir, si no llegan al precio, a un técnico pues con un proyecto a 6 meses, que si funciona se pueda renovar en el verano, y si no, entonces para los meses de mayo, junio, traer a un técnico de primer nivel.
Hola León, buenas tardes. Leía en las últimas horas muchos medios hablando del turco Mohamed. A mí la directiva de la América me dice hay cero posibilidades que el turco sea el nuevo técnico de la América. ¿Qué Igual pasó? ¿Qué pasó, León? Nomás para recordar todo lo de Peláez, pero ¿qué fue lo que dolió tanto en América que ahora sí, así como el Piojo deja la puerta abierta, por lo que veo el turco la dejó cerrada para siempre? ¿Qué pasó realmente?
Sí, John, qué buena pregunta. ¿Ustedes acuerdan cómo estaba formada la directiva en aquel momento? Estaba John de Luisa como el director, ¿no?, del comité de fútbol. Y estaban los presidentes deportivo, Ricardo Peláez, y presidente operativo, Pepe Romano. Y ellos tuvieron varias diferencias con Miguel, perdón, quiero decir, con Antonio Mohamed, respecto a las contrataciones que quería hacer, a las pretensiones, en algún momento dado, a esos viajes relámpago a Argentina, en donde, por ejemplo, citaba al equipo para el lunes a las 4 de la tarde, pero no llegaba al entrenamiento Mohamed, sino se presentaba hasta el martes, en un fin de semana largo, dejaba a sus auxiliares encargados en el entrenamiento regenerativo, y sé que tuvo diferencias, no solamente a este nivel, sino también con el señor Emilio Azcárraga. Y por ahí, si tenemos la misma información, John, y no hemos hablado, para quienes nos escuchan en ESPN de Fórmula durante todo este día, pero también tengo esa misma información que justo no tiene cabida Antonio Mohamed para regresar a la América.
Y seguro creo que es al que más brincan y dicen, no, el turco no tiene chance, ¿no? Yo creo que tiene que haber más historias más allá de que no se presentó a entrenar. Yo creo que algo pasó con el Turco y el América que dejó la puerta cerrada para siempre.
Hay una situación también por ahí, John, de lo que en aquel momento supimos, la forma en la que desplaza a Paul Aguilar del primer equipo en la liguilla. América pues no informa nada, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando sale campeón del torneo de Apertura 2014. Me dicen también fuentes del equipo Azulcrema, en aquella época yo estaba muy cercano, ¿no?, en el día a día del América, que en los vuelos charter siempre hacía todo lo posible Antonio Mohamed por subir a colaboradores suyos, ¿no?, gente que era cercana al Turco, ¿no?, a los vuelos charter, y trataba pues obviamente de aprovecharse de las condiciones contractuales y de tratar de exprimir lo más que pudiera la directiva del América. Por ahí empezó a mermarse la situación, y ustedes recuerdan, América ya había negociado desde la derrota en los cuartos de final de ida contra Pumas, 1-0, si no me equivoco, el partido de ida. Ya había negociado América y ya tenían amarrado a Gustavo Matosas, y fue por orgullo, ¿no?, que el Turco hizo jugar a sus futbolistas, salió campeón, y esas declaraciones al final cuando termina con el título de les dejo la copa pero me llevo mi dignidad, sé que tampoco le cayeron nada bien al propietario del equipo.
León, un saludo. Entiendo que también estás muy enterado, como de costumbre, de la actualidad del Cruz Azul. La pregunta es si esto que ocurrió entre Miguel Herrera y el América, el que ahora esté disponible, ¿los ha hecho modificar su lista de candidatos para quien se convierte en su entrenador?
Sí, ayer justo pregunté, que también gracias, Ciro, es una muy buena pregunta. Ayer justo pues me brincaba, ¿no?, el hecho, unas horas después del comunicado de Miguel Herrera. Sé porque he tenido algunos contactos con el Piojo, está tranquilo, está negociando en buenos términos su salida del equipo Azulcrema. Pero por el lado de Cruz Azul, en algún momento dado, por supuesto, fue un tema de conversación ayer entre los consejos de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, y también por parte de Jaime Ordiales, si podían llegar a considerar que el Piojo fuera una opción, y me dijeron que no. Me dicen fuentes que no, que en algún momento dado les gusta, es un técnico ganador, es un técnico preparado y que tiene historia, pero que en este momento no ven que sea lo más correcto traer a alguien tan identificado con el escudo americanista y en tan poco tiempo a Cruz Azul, y sobre todo también por este tema de quieren a alguien con carácter, pero no que pierda la cabeza, ¿no?, sino que haga y motive ya a jugar a sus futbolistas. Eso no significa que en algún momento dado no sea una opción Miguel Herrera, pero sé que ya están avanzados o con Hugo Sánchez o con Matías Almeida, y que en las próximas horas tiene que ya tomarse la decisión definitiva.
Yo creo que sí, efectivamente está identificado con el América, pero en un fútbol profesional como el actual y donde hay tanta rotación, pues yo encuentro lógico que un entrenador reconocido esté en una causa y después esté en otra, y me parece que es algo absolutamente razonable, porque el técnico se dedica a dar lo máximo para la institución para la cual trabaja en ese momento. Así que yo creo que es una muy buena opción, pero ya dices, León, que la descarta, y seguramente ofertas no le van a faltar a Miguel en Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Y por lo pronto nos dices que Hugo Sánchez pudiera ser el técnico de Cruz Azul.
Sí, Beto, nosotros dimos a conocer el pasado 11 de diciembre el interés en tres candidatos principales por parte de Cruz Azul. El uno era Antonio Mohamed, el dos Matías Almeida, el tres Hugo Sánchez. Sé que con el Turco quisieron evitar manosear, ¿no?, entre comillas, al entrenador, no tocar esa puerta, porque se conoce en el fútbol mexicano, y más con un directivo con casi dos décadas en nuestro fútbol, que fue futbolista profesional como Jaime Ordiales, pues se sabe cuánto cobra un entrenador, se sabe las condiciones normalmente que establece, el hecho de que al Turco también le gusta llegar con proyectos importantes, traer refuerzos, no hay mucho presupuesto, tampoco hay mucho tiempo para fichar futbolistas. Y en este momento por eso no se quiso tocar la puerta de Mohamed, era uno de los tres candidatos. Se quedaron entonces con Matías Almeida y Hugo Sánchez, y anoche el Penta en Fútbol Picante reveló justamente que ya ha tenido acercamientos a través de su representante José Manuel Sanz con la directiva de Cruz Azul, y aunque Matías Almeida se ha empeñado en negar el hecho de que ya ha habido contactos y ha habido negociaciones, sí las ha habido, les puedo confirmar. Sé que Matías Almeida no quiere decirlo públicamente, Cruz Azul o sus directivos tampoco lo van a hacer, porque Matías tiene un vínculo en este momento todavía con el San José Earthquake y tendría que llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, y es gente de fútbol, entonces no van a aceptar una negociación abierta cuando tiene trabajo todavía.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, oye, León, buenas tardes, John.
Beto, yo creo que de todo lo que nos dijo León, si algo me hizo clic es el Piojo y el Galaxy. El Galaxy, sí, le urge un técnico mediático, le urge quitar mercado al de enfrente que se está llevando todos los reflectores en Los Ángeles, la calidad de vida, el presupuesto, el sueldo.
Es muy mediático, Herrera.
Bueno, me imagino al Piojo saliendo en todos los anuncios posibles que hay en el mercado hispano en Los Ángeles. No, sí, yo te diría que está hecho para el uno para el otro, la verdad.
Totalmente, suena muy lógico, tiene mucha lógica eso que menciona John. Y con respecto a Miguel, yo creo que Cruz Azul necesita un técnico apasionado, un técnico que transmita todo lo contrario a esa etiqueta de pecho frío que tiene Cruz Azul. Y en este sentido, Ciro, yo creo que pues Hugo también reúne liderazgo, carácter, personalidad y una jerarquía histórica irrefutable, de tal manera que Hugo podría ser una buena opción. Sería interesante saber quién acompañaría a Hugo en la parte táctica en un momento dado en la máquina cementera.
Sí, también es un hecho que en Cruz Azul no se ha logrado el objetivo con técnicos apasionados, con otros más tranquilos, con otros acreditados en el extranjero, con otros que han logrado títulos en todos lados menos en Cruz Azul. Entonces, yo te podría decir que de los perfiles más diversos en los últimos 23 años, Cruz Azul ha tenido un entrenador y ninguno ha logrado el objetivo. Entonces, aquí antes que esa decisión, sí, creo que es prudente la del presidente, pero pues siguen ahí sin definir ese primer gran paso y estamos a 2 semanas de que empiece el campeonato.
Sí, y se ha diluido un poco la posibilidad de Carlos Hermosillo, que sonaba mucho en los días anteriores. Tampoco se ve claro que vayan a llamar a Carlos, y por lo pronto están buscando ya en el... Ir a la pausa en un momento más y tendremos también a Óscar Gallardo, que tiene información del equipo de los Tigres. Estará enfrentando justamente al conjunto de Los Ángeles Fútbol Club, aunque por otra parte está el equipo del Galaxy, que ya comenta John, y creo que tiene mucha razón. Podría encajar muy bien, podría hermanarse muy bien la imagen de Miguel Herrera con la del equipo angelino, sobre todo considerando a los millones de latinos y concretamente de mexicanos que siguen a este equipo y que radican en esa zona de Los Ángeles y en la zona conurbada de Los Ángeles, California, y que tendrían en Miguel a un personaje muy representativo de México.
Podría ganar hasta más de lo que se metía en el América, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Es un buen punto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Óscar Gallardo tiene información en Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Tras la charla técnica esta tarde, después de la comida en el equipo de los Tigres, André Piel Gignac estaría comentando esta noche la final ante LAFC. Javier Aquino se mantiene en duda para iniciar este encuentro. Esta mañana ambos futbolistas participaron en la activación física a la par de sus compañeros. El cuerpo médico, Beto, te puedo comentar que ha estado muy cerca, los ha estado observando durante todo el día. Gignac estuvo en terapia por una contusión en el muslo izquierdo, Aquino por molestias musculares en la espalda. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Ferretti de la conferencia de prensa previa a esta gran final.
Sí, lo hemos visto, ¿no?, de ahorita. O sea, es un equipo que viene haciendo bien las cosas desde hace tiempo atrás. Y si va a haber una marcación especial sobre Vela, pues va a haber una marcación especial para todos los 11 del equipo en que vamos a enfrentar. Porque el equipo de Los Ángeles no es un solo elemento, es un equipo que naturalmente hay jugadores de calidad y no es solamente Vela. Yo considero que todos merecen una atención especial como Vela, No creo que vaya a haber una marcación especial, pero una atención a todos por lo que nosotros estamos jugando.
Hay las palabras de Ricardo Ferretti. Una fuente, Heriberto, nos pudo comentar que tanto Gignac como Aquino desean comenzar esta noche. Ya lo decíamos en la charla técnica, Ricardo Ferretti dejó en claro que contempla al atacante francés como titular, y lo del futbolista oaxaqueño en espera hasta el último momento. Se habla de algunos ejercicios antes del calentamiento. Si no cumple Javier ya en el estadio con algunas pruebas, su lugar sería tomado por Raimundo Fulgencio.
Correcto, Oscar. Aquí dice Tuca que el equipo de Los Ángeles no es únicamente Carlos Vela, pero desde luego que Vela es un jugador importantísimo, el más importante, creo yo, de su equipo, un jugador mexicano de grandísimas condiciones que lamentablemente no está en la selección mexicana y que puede ser pieza clave en este partido definitorio.
Así es, Heriberto. Y únicamente para tratar de describir, ¿no?, lo que plantea Ricardo Ferretti para esta noche, estaría repitiendo prácticamente el cuadro con el cual estuvo enfrentando al Olimpia: Nahuel Guzmán, Luis Chaca Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas, línea de cuatro en la saga, en el medio campo Guido Pizarro y Rafael Carioca, por la banda derecha Luis Quiñones, costado izquierdo la duda Javier Aquino o Raimundo Fulgencio. El Tuca quiere Aquino, pero lo van a esperar. Leo Fernández en ataque junto al francés André Pierre Gignac.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, saludos.
Buenas tardes, vamos a ver si juega Aquino, Ayala y Salcedo ahí en la dupla de defensas centrales del equipo de Tigres en esa línea de cuatro del conjunto de Tuca Ferretti, y desde luego Gignac, que es un jugador en cualquier momento, Ciro John, puede resolver una gran final de un torneo.
Y Tuca, pues Tuca es Tuca, de repente como que siempre está a la defensiva. ¿Qué le cuesta darnos un huesito, una buena respuesta y decir sí, Carlos Vela es espectacular lo que está haciendo para el fútbol?
Claro.
¿No? Como que a veces como que pues, no deja de ser esto para vender un partido. Tuca, danos 40 segundos del crack, claro. Carlos Vela, no pierdes nada, no, como que siempre como que está a la defensiva, ¿no? De nunca querer decir algo de más, ¿no?
Y así sí, va a estar hoy también. Sí. Así va a estar hoy también. En las finales así es. Tuca la defensiva.
Sí,
bueno, pues así
se
es.
Guarda mucho.
A ver, a mí honestamente me daba risa cuando escuchaba sus declaraciones del partido de semifinal, quejándose de cómo lo había planteado el Olimpia, ¿no? Solamente para destruir, atrincherado atrás, sin proponer nada. Dije, bueno, y entonces...
¿Y Tuca Ferretti? Estamos,
exacto, y Tuca Ferretti, ¿qué dice al respecto, no? Entonces, sí. me llamó mucho la atención, no podía creerlo cuando lo escuché en la semifinal. Y puedo imaginarme que jugará como sabe disputar las finales, ¿no? Y así va a ser Ferretti, pero desde luego cuando hablamos de un equipo que sabe ganar este tipo de partidos, ahí tenemos que poner por delante al conjunto de Tigres. Tiene individualidades, tiene jugadores que pueden abrir los partidos y saben muy bien a qué jugar en la parte defensiva. Eso es lo que espero también el día de hoy, y ojalá gane Tigres. La verdad, sí,
exacto,
me gustaría que ganara Tigres.
No se puede poner a Vela en el mismo saco de los demás, porque francamente exacto. Vela se cuece aparte, ¿no? Y dice Johnny, y tiene razón, quizá había que echarle una flor a Carlos Vela, que es un jugador extraordinario. Ahora bien, me preguntaba Mac Resendiz ayer para la página de ESPN si esperaba una final espectacular. Pues no necesariamente, porque cuando Tigres está en finales, no necesariamente es espectacular. Tuca suele amarrarse un poco, suele ser muy ordenado, suele pararse muy bien. Es un técnico muy inteligente, pero en términos de espectacularidad, yo siento que a veces es un técnico que amarra mucho a sus jugadores y que, sin dejar de ser estratégico, inteligente y ganador, pues no vemos un fútbol muchas veces espectacular, sí. Teniendo jugadores para ello. Así que en este sentido yo creo que hasta Los Ángeles podría tener con Vela mayor espectacularidad y gol en este partido que define el torneo.
Aunque te diría que el equipo de Vela trae toda la presión, no solamente de Los Ángeles, sino de toda la liga, de los derechos de transmisión hasta en inglés. Es decir, hay una obsesión de la MLS de ganar ese torneo de la CONCACAF y poder decir que la MLS puede representar en un mundial y todo este de clubes. Y todo. Es decir, la presión real la trae Los Ángeles, por lo que está de por medio, tratar de mandar un mensaje que ellos también pueden defender. Aquí seguimos, creo que estamos teniendo algunos algunos problemas con Beto, Ciro.
Sí, efectivamente, pues yo no tengo nada más que agregar de este tema, y tenemos ya también listo a Fernando Segura, en un instante vamos a platicar de eso con él. No sé si quieras agregar algo brevemente del inicio de la NBA, John.
Pues mira, dos partidos, el nocturno, en lo que se ha vuelto un clásico, los Lakers contra los Clippers, y Nets contra Warriors, y lo más interesante de ese partido es que Kevin Durant, el que fuera la estrella de los Warriors, que se fue a los Nets, se lesionó y se perdió toda la temporada. Entonces, hoy es como el debut de que se tiene que haber dado hace un año de Kevin Durant con los New Jersey Nets. Sigo pensando que el deporte en vivo, Ciro, Beto, más espectacular que hay es el que provee la National Basketball Association. Estoy feliz porque ver la NBA es algo que te entretiene mucho. Hoy que no hay NFL, está perfecto, martes de NBA y un poco de fútbol.
Perfecto, pues vamos a escuchar un fragmento de unas declaraciones que dio Lionel Messi a el programa El Mon, a RAC 1. Este es solamente un fragmento de una entrevista que entiendo van a reproducir completa el próximo domingo. Y de eso platicamos con Fernando Segura en un instante. Messi habló.
La verdad que estoy bien, pero es verdad que pasé muy mal todo del verano que pasé, de antes del verano, por cómo terminó la temporada, me fue viendo lo que pasó en el verano, lo que pasó eso, y después la verdad que también lo arrastré un poco durante el comienzo, y yo me encuentro bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante, ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero yo estoy con él.
Bien, las palabras de Lionel Messi, entre otras cosas, dice: lo pasé mal, tengo ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Se emitirá completa la entrevista el domingo, y siempre es interesante entender un poco mejor el universo Lionel Messi. Para platicar del tema, nos acompaña Fernando Segura Trejo, que es sociólogo, investigador del CIDE, a quien siempre me da mucho gusto saludar en este programa. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
Hola, Ciro. Buenas tardes. Un saludo a John y a Beto también.
Te escuchan ambos. Fer, yo la primera pregunta que te haría: Messi en su momento, durante el mes de agosto, le dio enviar al famoso burofax. ¿Qué tanto crees que pudo haber cambiado su postura con el paso de los días?
Pues Ciro, no creo que haya cambiado mucho de aquel momento hacia acá. Si en aquel momento hubiera podido salir, lo hubiera hecho. Su papá viajó en un avión privado desde Rosario para negociar con el presidente de Barcelona, no se pudo dar la salida, la cláusula de contrato lo impedía, y yo creo que ahora es llevársela tranquilo e ir preparando la potencial salida. No sabemos si se va a terminar dando, pero los indicios indican que está preparando el terreno para despedirse en buenos términos.
Fer, me da muchísimo gusto saludarte, como siempre, tú que conoces mucho de este tema. ¿Qué le espera a Messi en los próximos años, considerando que ya no está físicamente Maradona? ¿Cómo ves ese nivel de aceptación o el papel que jugará en la sociedad argentina o catalana también Lionel Messi ante la ausencia física del máximo astro del fútbol de Argentina?
Beto, pues con dos o tres escenarios posibles. Uno es qué va a pasar con su estancia en Europa. Es decir, ¿se va a quedar en el Barcelona o va a ir a jugar a otro equipo, al Manchester City u otro equipo? El Paris Saint-Germain parece que también lo quiere. Por ese lado tenemos que ver cómo va a seguir su recorrido en Europa. Y por el otro, la selección argentina, donde hace años que él es el máximo referente y siempre tuvo el peso de Maradona atrás. Pero me parece que con esta partida de Maradona, la figura de Messi va, contrariamente a lo que podíamos pensar hace unos años, va a crecer más. Es decir, hoy es el representante máximo de la selección argentina, es el máximo goleador histórico, es el referente absoluto para esta nueva generación de jugadores que están surgiendo con Lionel Scaloni. No tiene aquel peso que lo abrumaba en aquellos años donde todo recaía en Maradona. Hoy Messi puede ser un guía maestro para los jóvenes. Y yo ciertamente creo que ese afecto que le faltaba del público argentino hoy lo tiene.
Pero te saludo a John Sotif, un fuerte abrazo. En la NFL Tom Brady no estuvo a gusto hasta que se fue de Nueva Inglaterra. Es lo que yo te quiero preguntar, ¿Messi no va a estar tranquilo hasta que no se vaya del Barcelona? Esa es la impresión que me da.
John, yo tengo la misma impresión que tú, que en este momento de su carrera él va a estar tranquilo ya cuando se vaya del Barcelona. No sabemos si se va a ir, pero todo indica que sí. Yo comparo mucho con lo que era la selección argentina hace unos años. Él se sentía incómodo, pero se sentía muy bien en el Barcelona. Hoy es al revés. La vida es una tómbola. Es decir, hoy se siente muy bien en la selección argentina y no bien, se siente mal en el Barcelona. Lo acaba de reconocer, no es ninguna novedad.
Nos acompaña Fernando Segura, sociólogo, investigador del CIDE en ESPN Radio Fórmula. Fernando, de esta entrevista, de este fragmento que presentamos, ¿qué otras cosas lees entre líneas de lo que escuchamos?
Pues un poco de diplomacia, lo sabe hacer bien tanto Messi como su entorno, de decir, quiero darlo todo, pero no dice mucho más de eso. ¿Qué podríamos esperar de que dijera de diferente? Es decir, que no lo quiere dar todo, sería poco sensato. Es decir, sí. Dice algo, pero no dice del todo qué quiere hacer. Dice que lo pasó mal, todos sabemos que lo pasó mal. Es bastante estratégico Messi al elegir sus palabras. Deja puertas abiertas, pero no juega todas sus cartas cuando sabemos que hay cartas sobre la mesa.
¿Cómo se mueve el universo Messi, Fernando? Lo pregunto para efectos de esa toma de decisiones. ¿Qué tanto es lo que él quiere? ¿Qué tanto es la familia? ¿Qué tanto es el padre? ¿Cómo se mueve ese universo?
Qué buena pregunta, Ciro. El universo Messi se ha construido en un binomio entre su papá, en el universo profesional desde sus inicios, en un binomio entre su papá como agente, el propio Lionel Messi y un entorno de abogados y de asesores que gira en torno a esa figura Lionel Messi, Jorge Messi. Eso es algo muy diferente al entorno que tenía Maradona, que es un entorno que fue cambiando a lo largo de las décadas. El entorno de Messi se ha mantenido muy estable. Yo creo que las decisiones las toma el propio Lionel, siempre en consenso con su padre. Hace unos años su padre negociaba los contratos, hoy Messi es un adulto, es alguien maduro y tiene la última palabra. Hay veces que por cuestiones contractuales no puede decir todo lo que él quiere y ahí sí delega en su padre, en sus asesores. Pero bueno, es un entorno mucho más adecuado a estos tiempos de lo que por ahí era el entorno de Maradona cuando terminó de jugar o hace unos años, no sé. El universo de Maradona me parece que es mucho más complejo que el universo Messi.
Sí, con muchísimas más vertientes, digno, Diego, de un análisis profundo, sociológico, político, deportivo, social. Me ha llamado la atención, Fer, ver una cantidad de fotos que no conocía de Maradona. Hay un archivo fotográfico mundial impresionante y en estos días han circulado muchísimas fotos de Diego que yo jamás había visto. ¿Cuántas millones de fotos calculas que habrá de Maradona en los distintos archivos personales o hemerográficos del mundo?
Millones y millones, y cada vez millones de las que ya hay van a aparecer más, porque mucha gente está sacando su foto con Maradona, muchos clubes, muchas canchas donde estuvo. Después está todo el enredo que es la situación familiar de Maradona. Cada vez descubrimos cosas que por ahí sospechábamos, están saliendo a la luz, audio, fotos, así. Es decir, hay todo un culto y también hay toda una serie de marañas y enredos que ya existían, pero que ahora están saliendo a la luz. Y, por ejemplo, hay un periodista en Argentina, Oscar Barnade, que está sacando semanalmente un tuit por día que va retrasando la vida de Maradona desde que debutó profesionalmente, en 1976 hasta ahora. Imagínense lo que está pasando con Maradona.
Por supuesto, Fer. Muchas gracias por tomar la llamada, como siempre. Feliz Navidad.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Abrazo.
Gusto saludarte. Y terminen, maestros, la vida es una tómbola, así se llamaba una canción de Johnny Laboriel, por cierto.
Sí, cómo no.
Adelante, adelante, compañeros.
Con la que cerraba la película Todo el Poder, me acuerdo perfecto.
Ah, ¿sabes cuál también, Ciro? ¿En
cuál?
Sexo, Pudor y Lágrimas, creo que también ahí sale
¿también?
La canción de Johnny Laboriel, sí, con Demián Bichir, nuestro amigo, sí.
Esta otra era con Luis Felipe Tovar, con Cecilia Suárez,
¿sí?
entre otros, sí.
Sí.
En fin, bueno, una tómbola la que le ha tocado a Pittsburgh, y una tómbola, John, muy revuelta. Ya ahora tres derrotas consecutivas. Me acordé mucho de ti mientras veía el partido de Monday Night, que dijiste una y otra vez, estos cada vez que juegan se dan con la cubeta, y así fue. Cincinnati tomó como una bofetada en la cara lo que hizo Juju Smith-Schuster, su cosa esa de bailar, en el escudo del equipo antes del partido. Eso fue como echarle gasolina al fuego, y que sufren su tercera derrota consecutiva los Steelers.
Podemos decir que Big Ben estuvo pésimo, 1 de 2 en pases de más de 10 yardas, no más no estuvo en ritmo, pero también hay que darle mérito a Cincinnati. Cincinnati no tenía a Joe Burrow, a Joe Mixon, a Chino Hutchins, a DJ Reader. Tyler Boyd jugó 11 jugadas. A mí el Pittsburgh-Cincinnati en Monday Night pues me ha dejado marcado para siempre, porque fue el partido donde Ryan Shazier pues lo golpearon y nunca pudo regresar a jugar con los Steelers, ¿no? Pittsburgh pues ahora está en un escenario muy divertido, porque si pierden con los Colts y gana Cleveland, juegan el último partido en casa contra los perros de Cleveland para ver quién se lleva la división.
Para terminar, Nápoles ganó la apelación y enfrentará a la Juventus por la jornada 3, y el Barça le está ganando al Valladolid 2-0 al medio tiempo. Gracias.
Y el pachole pa' Murrieta.